La trampa de la competencia en la era de la IA, cómo crear un método propio sin delegar el pensamiento. Los expertos que consideran correctos los métodos que les dieron éxito en el pasado pueden usar rápidamente la IA generativa, aún así, caer en el sesgo de automatización y el estancamiento del aprendizaje. En lugar de eliminar la IA, las personas deben conservar la autoridad para decidir y acumular registros de sus propios intentos hasta convertirlos en un método de trabajo propio. La afirmación de que la IA perjudica primero a las personas competentes no debe entenderse como un hecho universal, sino como una advertencia de que el exceso de confianza en los métodos que funcionaron antes puede impedir la adaptación al cambio. El principal riesgo de delegar el pensamiento en la IA no reside en el uso de la herramienta en sí, sino en ceder también la definición de objetivos, la verificación y la decisión final. La similitud entre las respuestas creadas por la IA no es inevitable. Pueden diferenciarse al introducir observaciones personales, datos del terreno, contraejemplos y criterios de edición. No debe fijarse ni la perseverancia ni el abandono como una virtud. Es preciso definir de antemano las condiciones para detenerse según la seguridad, el coste y la posibilidad de aprendizaje. En la era de la IA, la competitividad sostenible se acerca más a la capacidad de definir problemas importantes y convertir el ensayo y error en métodos reutilizables que a la de obtener rápidamente la respuesta correcta. Incluso quienes usan con soltura la IA generativa pueden perder el control de su propio pensamiento. En particular, quienes han logrado un alto rendimiento en el pasado tienden a confiar en fórmulas de éxito conocidas y pueden confundir fácilmente los resultados que la IA produce con rapidez con su propio juicio. Sin embargo, la expresión "las personas competentes son las primeras en derrumbarse" no es una ley universal demostrada. La clave no es la competencia en sí, sino la vulnerabilidad que surge cuando se combinan el exceso de confianza en las capacidades existentes, la automatización sin verificación y la evasión de nuevos procesos de ensayo y error. ¿Qué significa la trampa de la competencia? La trampa de la competencia se refiere al estado en el que se cree que los conocimientos y procedimientos que funcionaron en el pasado seguirán siendo válidos en un entorno nuevo. Las personas expertas tienen más experiencia que las principiantes, pero precisamente por esa experiencia pueden subestimar las condiciones que han cambiado. En un entorno de IA generativa, los problemas aparecen por las siguientes vías. Vía de riesgo: cómo se manifiesta señal que se debe comprobar principio de respuesta fijación en la fórmula del éxito. Se repiten únicamente métodos que funcionaron antes. Las nuevas herramientas se usan solo para acelerar el trabajo existente. Se revisan de nuevo el propósito y las premisas del trabajo. Sesgo de automatización: se da por sentado que las respuestas de la IA son correctas. Se entrega el resultado sin comprobar las fuentes ni los cálculos. Se establece un procedimiento de verificación independiente para cada afirmación importante, amenaza a la identidad, el rendimiento de la IA se interpreta como una disminución del propio valor. Se responde con una evitación excesiva o acumulando certificaciones de forma indiscriminada. Las capacidades se desglosan no solo por puesto, sino también por definición de problemas, juicio y habilidades relacionales, evasión del ensayo y error C. Elige únicamente la respuesta más rápida, desaparecen los registros de fracasos y la observación sobre el terreno. Se repiten pequeños experimentos y se registran los resultados, ilusión de aprendizaje. Se confunde la obtención de un resultado con su comprensión. Se producen bloqueos al intentar explicarlo o modificarlo. Se comprueba si puede reproducirse sin IA y si pueden crearse contraejemplos. El caso de Kodak se utiliza con frecuencia para explicar la trampa de la competencia, pero hay que evitar simplificarlo. El hecho de que un ingeniero de Kodak desarrollara una de las primeras cámaras digitales no basta para explicar la crisis posterior de la empresa. Se trata de un caso empresarial complejo en el que intervinieron conjuntamente la transición tecnológica, la estructura de beneficios del negocio existente, la competencia y las decisiones de inversión y ejecución. La lección limitada que puede extraerse de este caso es que, más que haber conocido primero una tecnología nueva, importa si la organización respondió realmente a un cambio capaz de erosionar sus fortalezas existentes. Externalización del pensamiento y descarga cognitiva, el fenómeno por el que una persona encomienda la memoria o los cálculos a herramientas externas, se denomina descarga cognitiva. Las notas, las calculadoras y los motores de búsqueda también forman parte de ella. Por tanto, no puede afirmarse que el mero hecho de delegar algunas tareas en la IA constituya un deterioro intelectual. La diferencia está en qué se delega y qué se conserva. Delegación beneficiosa, se encomienda una clasificación preliminar de materiales extensos, y después se consulta directamente el original. Se solicitan contraejemplos para una hipótesis propia. Se automatizan conversiones de formato repetitivas o la corrección de textos. Se generan varias opciones, pero los criterios finales y la decisión se establecen personalmente. Delegación peligrosa se encarga a la IA y incluso la fase de decidir qué debe resolverse. Se entrega una respuesta que no se comprende tras limitarse a corregir su estilo. No se comprueban las fuentes de los hechos, los cálculos ni las citas. Se da prioridad a frases plausibles, aunque no coincidan con la propia experiencia. Las expresiones seguras de la IA se aceptan como prueba de exactitud. Para preservar la capacidad de pensamiento, hay que separar las tareas que debe realizar la persona antes y después de usar la IA. El principio básico es definir antes del uso los objetivos y los criterios de evaluación y realizar después la verificación de los hechos y la toma responsable de decisiones. Las respuestas de la IA convierten a las personas en copias. Si varias personas hacen preguntas similares y utilizan sin cambios la primera respuesta, existe una alta probabilidad de que los resultados se parezcan. Como la IA generativa produce resultados estadísticamente adecuados a partir de los datos de entrenamiento y las instrucciones del usuario, ante solicitudes con poco contexto tiende a ofrecer estructuras y expresiones convencionales. Sin embargo, cifras como 9 de cada 10 estudiantes dan la misma respuesta, no deben generalizarse sin una investigación específica. La similitud de los resultados varía según el modelo utilizado, el prompt, el tipo de tarea, el método de evaluación y el proceso de revisión. Para crear resultados originales, más que prompts sofisticados, hacen falta los siguientes materiales propios: casos observados directamente y registros de fracasos, criterios propios de elección e intereses implicados, aplicados, restricciones de un contexto específico, razones para discrepar de afirmaciones existentes, contraejemplos y condiciones prohibidas para evaluar los resultados, historial de edición en el que se hayan eliminado o reescrito borradores de la IA. La originalidad no es una señal de que no se haya usado IA en absoluto. Se manifiesta cuando puede explicarse qué problema se eligió, qué se observó y con qué fundamentos se aceptaron o descartaron las propuestas de la IA. Lo que importa más que las preguntas que desconciertan a la IA, la distinción según la cual la IA solo ofrece respuestas estandarizadas y las personas solo son buenas planteando preguntas inesperadas, es demasiado simplista. La IA generativa más reciente también puede trabajar con metáforas, idear propuestas, generar preguntas y sugerir hipótesis. A la inversa, las personas también pueden repetir respuestas conocidas. El ejemplo de responder las tres que comió permanecen en su cuerpo. A la pregunta, si se comen 3 de 10 manzanas, ¿cuántas quedan? Es más un juego de palabras que cambia el sentido de quedar que una demostración de creatividad. Este tipo de idea puede ser útil, pero hay que distinguir entre la respuesta correcta a una cuestión factual y una reinterpretación creativa. Una buena pregunta no es la que pone en apuros a la IA, sino la que revela una incertidumbre que vale la pena investigar o sobre la cual vale la pena actuar. Preguntas de juez y preguntas de aprendiz. Forma de preguntar. Ejemplo: resultado previsto de juez. ¿Quién arruinó este intento? Puede quedar limitada a una disputa sobre responsabilidades de aprendiz. ¿Qué premisa era errónea y qué podemos cambiar en el próximo experimento? Explora causas y alternativas de confirmación. ¿Qué pruebas respaldan mi opinión? Puede reforzar el sesgo de confirmación de refutación. ¿Qué observación demostraría que esta conclusión es errónea? Aumenta la posibilidad de corregir el juicio de cuestionamiento. El indicador que estamos optimizando ahora representa el propósito real. Revisa la definición del problema. La afirmación de que el interés y el afecto pueden enriquecer las preguntas es un consejo filosófico útil. No obstante, la capacidad de preguntar también requiere conocimientos previos, observación, lógica, posibilidad de refutación y comprensión de las partes interesadas. Quienes siguen manuales y quienes crean métodos, la IA ya está reduciendo el coste de diversas tareas, como resumir documentos, redactar borradores, generar código y clasificar materiales. En este contexto, resulta difícil diferenciarse únicamente por ejecutar con rapidez un manual. Un método propio no surge solo por haber acumulado mucha experiencia. Hay que poder separar las condiciones y los resultados de esa experiencia para reutilizarlos en tareas posteriores. Escriba el problema que desea resolver y los criterios de éxito. Elija una variable que modificará respecto al método existente. Ejecute la pequeña escala y compare el resultado previsto con el real. Busque las causas del fracaso en las condiciones y el proceso, no en la voluntad de las personas. Registre tanto los principios que podrá volver a utilizar como las condiciones en las que no deben aplicarse. El ensayo y error no siempre es valioso. En ámbitos donde el coste del fracaso es elevado, como la seguridad física, la medicina, el derecho o la ciberseguridad, primero deben seguirse directrices verificadas y la supervisión de especialistas. Un método propio no es una aventura que ignora los principios, sino el resultado de acumular observaciones y experimentos dentro de los límites permitidos. ¿Cuándo hace falta parar más que perseverar? El consejo de no rendirse nunca puede ignorar la seguridad física, las pérdidas irreversibles o los cambios en las oportunidades. A la inversa, si se abandona cada vez que surge una dificultad, resulta difícil que se produzca un aprendizaje suficiente. Lo importante no es decidir si la perseverancia o el abandono son moralmente superiores, sino diseñar los criterios de interrupción antes de empezar. En las siguientes condiciones debe considerarse una pausa o un cambio de rumbo. Surge un riesgo inmediato para la vida o la salud. La pérdida supera el límite fijado de antemano. Aparecen pruebas reproducibles de que una premisa esencial era errónea. La inversión adicional apenas aporta información. Se identifica una alternativa más segura y de menor coste. El objetivo ya no encaja con los propios valores o con la situación actual. Interrumpir algo no borra el fracaso. Cuando se registra qué se aprendió, ¿Y ante qué señal se cambiará de rumbo antes la próxima vez? La interrupción también se convierte en un activo de aprendizaje. El criterio de ser único en lugar de ser el número uno. Si solo se intenta alcanzar una posición más alta, siguiendo el mismo camino que los demás, la vida y el trabajo pueden quedar subordinados a indicadores. La expresión de que todos pueden ser los primeros si cada persona elige una dirección diferente resulta útil como metáfora. Pero en la realidad no desaparecen los recursos, la demanda, la colaboración ni la evaluación social. Una interpretación más práctica es la siguiente. Utilice las clasificaciones externas como referencia cuando sea necesario, pero no las extienda al conjunto de su valor personal. Busque el ámbito en el que coincidan lo que hace bien, los problemas que considera importantes y el valor que necesitan los demás. Convierta también la frase competir con mi yo de ayer en cambios mensurables. Persiga una singularidad que contribuya a resolver problemas reales, más que la mera rareza. El conatus de Spinoza suele presentarse como la alegría que permite vivir siendo uno mismo, pero filosóficamente se aproxima más al esfuerzo o la tendencia de cada ser por perseverar en su existencia. La experiencia de sentir que el tiempo pasa rápido aunque se realice una actividad durante mucho tiempo puede ser un indicio de inmersión, pero por sí sola no permite determinar la aptitud ni la viabilidad económica. También hay que examinar la energía, el desarrollo de las habilidades, el valor aportado a otras personas y las condiciones sostenibles. Lo que muestra la metáfora del huevo en las relaciones y sus límites, la metáfora del huevo cocido, los huevos revueltos y el huevo frito, es una forma de explicar el equilibrio entre independencia y conexión en las relaciones. La relación tipo huevo frito, en la que se coopera en un espacio común manteniendo la individualidad de cada persona, puede ser un ideal fácil de entender. Sin embargo, no se trata de un tipo de relación verificado ni de un criterio de diagnóstico psicológico. Las buenas relaciones tampoco mantienen siempre la misma forma. Como la independencia, la unión profunda y la cooperación flexible pueden variar según la situación, es mejor comprobar directamente los siguientes elementos. Si pueden expresarse con seguridad el rechazo y el desacuerdo, si están claros los límites y las responsabilidades de cada persona, si no es siempre una sola persona la que cede, si se respetan tanto los objetivos comunes como los individuales, el círculo vicioso de la ansiedad por la IA y la recapacitación indiscriminada, la preocupación de que el valor de un puesto de trabajo pueda disminuir debido a la IA, puede partir de cambios reales. Sin embargo, la ansiedad por la IA no constituye por sí misma un diagnóstico médico estandarizado. La prevalencia exacta o la conclusión de que determinados grupos profesionales son los más vulnerables también pueden variar según el método y el momento de la investigación. Cuanto mayor es la ansiedad, más fácil resulta caer en un círculo vicioso de añadir cursos, certificaciones y herramientas sin un propósito definido. Para evitarlo, no evalúe el puesto completo, sino que divídalo en tareas. Pregunta sobre la tarea aspectos que deben comprobarse, ¿la IA ya la hace bien? Se comprueban no solo la velocidad, sino también la exactitud y el coste de los errores. ¿Debe encargarse una persona? Se examina si requiere responsabilidad, relaciones, juicios de valor o contexto sobre el terreno, puede realizarse conjuntamente. Se prueba el efecto de combinar un borrador de la IA con la verificación humana. Es necesario aprender algo nuevo. Se comprueba si es una habilidad que se utilizará repetidamente en el trabajo real, puede abandonarse. Se compara si el coste de mantenimiento es mayor que el de automatización, si la ansiedad interfiere de manera persistente con el sueño, la alimentación, el trabajo o las relaciones, conviene no intentar resolverla únicamente que con consejos de productividad y consultar a un profesional de la salud mental. La clave que falta, conservar rastros del uso de la IA y los fundamentos de las decisiones, la singularidad en la era de la IA, no se protege únicamente con una actitud mental. Debe ser posible rastrear qué decidió una persona y dónde intervino la IA. Esta es la clave para vincular el debate emocional sobre ser uno mismo con la calidad real del trabajo. Protocolo para antes, durante y después de usar la IA y antes del uso, escriba personalmente en una frase el problema que debe resolver. Establezca el orden de prioridad de los criterios de evaluación, como exactitud, coste, tiempo y seguridad. Elimine la información personal y confidencial que no debe revelarse a la IA. Redacte brevemente la respuesta o hipótesis que espera obtener. Durante el uso, pida a la IA que indique no solo su función, sino también los fundamentos, las suposiciones y las incertidumbres. No utilice la primera respuesta como versión final, haga que genere contraejemplos y alternativas. Compruebe por separado las cifras y citas importantes en las fuentes originales. Conserve las versiones de los prompts y los principales resultados. Después del uso, compruebe si puede explicar la lógica central sin la IA. Registre las propuestas aceptadas, las descartadas y las razones. Determine quién asumirá la responsabilidad si el resultado fracasa y cuál será el procedimiento de corrección. Convierta los principios reutilizables en una breve lista de comprobación para la siguiente tarea. Este registro no pretende ocultar el uso de la IA, sino aclarar el origen de las decisiones. A medida que se repite, los conocimientos propios del terreno y los criterios de verificación se acumulan sobre las respuestas genéricas de la IA. Condiciones del consejo de actuar antes de pensar, las pequeñas acciones, pueden ayudar a reducir la planificación excesiva y la indecisión. Por ejemplo, dejar preparada la ropa deportiva o redactar un borrador durante 10 minutos reduce la barrera inicial. Al cambiar el entorno y la conducta surge nueva información, y el pensamiento también puede modificarse. Sin embargo, el consejo de dejar de pensar y ponerse en movimiento sin más no puede aplicarse a todas las situaciones. Las decisiones peligrosas o difíciles de revertir requieren una revisión previa. Tampoco deben explicarse la apatía y la depresión simplemente como una falta de resistencia física. La actividad física puede beneficiar la salud y el estado de ánimo, pero en los síntomas depresivos pueden intervenir de forma compleja factores físicos, psicológicos y sociales. Para mejorar la capacidad de ejecución, reduzca la unidad inicial de la siguiente manera. Cambie el objetivo de terminar el informe a escribir tres frases que definan el problema. Determine de antemano la hora y el lugar de inicio. Diseñe la primera acción para que pueda completarse en 5 y 10 minutos. Después de actuar, registre la información obtenida realmente en lugar de su estado de ánimo. Si existe un riesgo para la salud o un dolor intenso, no fuerce la acción. Conclusión: lo que se necesita en la era de la IA no es una actitud de rechazo hacia ella ni una que le delegue todo el pensamiento. Las personas deben definir el problema y los criterios, permitiendo que la IA ayude en la exploración y la repetición, pero conservando la verificación y la responsabilidad final. La competencia basada en repetir éxitos del pasado puede volverse vulnerable cuando cambia el entorno. En cambio, la capacidad de realizar pequeños experimentos, registrar las razones de los fracasos y las interrupciones, y convertir esos resultados en métodos propios y reutilizables puede renovarse incluso en un entorno nuevo. acumular registros de las propias observaciones y decisiones sobre la velocidad que ofrece la IA. Es la forma más realista de mantener el control del pensamiento.